Buenas, Andalucía, dígame.
Hola, buena. Rápido, rápido, me mandé un par de patrullas.
¿Para qué, señor?
Que me acabo de pelear aquí con mi pareja y está sangrando mucho y todo.
¿Ella está sangrando?
Y está sangrando, una cosa muy grave. Rápido, rápido.
¿Pero por qué le ha pegado a usted, señor?
Sí. Sí, llamaba para entregarme, ¿vale? Llamaba para entregarme.
Dígame la calle, por favor.
Cuando se está grabando este podcast, 37 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año en casos de violencia de género. Los números son fríos y a menudo nos hacen olvidar que hablamos de personas, de vidas arrebatadas. Todas las historias tienen una protagonista. La nuestra se llama María. Luego está él, quien hace la llamada. Si se lo han preguntado, sí, es la llamada real que hace a los servicios de emergencia tras apuñalar a su expareja. En las más de 5 horas de entrevistas y grabaciones que dan lugar a este podcast, su nombre no se menciona ni una sola vez. No es algo intencionado, simplemente sucede así. María nunca lo nombra, tampoco su madre ni sus amigos. Cuando aluden al agresor, lo hacen llamándolo él. Y así seguirá siendo. María y él fueron novios durante casi 2 años en los que ella sufrió un maltrato físico y psicológico continuo. María es una chica normal, joven, sonriente, optimista. Es muy habladora, pero desde que empezó a salir con él, cambió su manera de vestir y de relacionarse con los demás. Va al instituto y trabaja de camarera en un restaurante de Fuengirola. También en cualquier cosa que le va saliendo para ayudar a su madre en casa. María está ahora en el suelo ensangrentada e inconsciente. Él cree que está muerta, pero está viva. Cuando un periodista cubre un caso como el de María, no espera que meses más tarde ella salga del hospital y quiera contar su historia. No espera que tenga la entereza de ponerse delante de un micrófono y compartir todo lo vivido sin miedo. Juan Cano es periodista. Se ocupa de la sección de tribunales y sucesos en Diario Sur y hace unos meses fue a visitar a María porque ella se lo pidió. Fue la primera vez que María habló sin tapujos del infierno que había vivido en su relación desde los 15 años. Este podcast se ha rehecho en varias ocasiones. Era esencial tratar este tema con la importancia que se merece. La valentía de María a la hora de ponerse delante de un micro y compartir todo lo vivido sin miedo es admirable. La historia que van a escuchar a continuación es necesaria, pero duele. Hay datos y detalles que cuecen. Por eso es tan importante que se escuche. La historia de una chica que tiene 18 años y 27 puñaladas.
Cuéntame cómo fue el primer día en el que conociste a María.
Bueno, la verdad es que cuando fui a ver a María Fuengirola no sabía muy bien qué iba a encontrarme. Hasta ese momento yo solamente había hablado con su madre, con Ana, porque María, cuando yo contacto con la familia, está en la UCI. Y luego cuando ella sale de esa situación y habla con su madre y le cuenta que había un periodista interesado en su caso, María le dijo desde el primer momento que quería ser ella quien diera esa versión, que quería conocerme y hablar conmigo en cuanto saliera del hospital. Y así fue. 6 meses después de que ella además nos dijera en varias ocasiones que quería hablar, que quería contar su historia, nos presentamos allí, Ñito Sala y yo, y pues decidimos primero escucharla. No se hizo ninguna foto hasta que María habló, y lo que nos encontramos, que también fue sorprendente, no ocurre mucho, es que se abrió de tal manera que llegó a contar cosas que ni siquiera le había dicho a su propia madre. Ana nos lo confesó, que se había enterado de mucho de lo que le sucedía a su hija en aquella entrevista. Y lo primero que hice fue preguntarle por qué estábamos allí, por qué quería contar su historia.
Yo lo que necesitaba es que la gente se parara un minuto a leer, aunque sea un segundo a escuchar, para que vean que nunca, nunca se puede estar tan lejos de un caso de violencia de género, que todos lo vemos por la tele y todos decimos esto no puede pasar, pero yo también lo pensé en algún momento, que eso no podía pasar, ¿sabes? Y luego me acogí y me ha pasado a mí, y mi madre también me ha dicho lo mismo. Es que es una cosa que tú nunca te piensas que te puede pasar, realmente.
Y claro, cuando te da una respuesta así, te das cuenta de que pues tiene mucho que contar. La forma en que María y él se conocen es una historia normal, ¿no? Nada que hiciera pensar que acabaría todo del modo en que acabó.
Y bueno, yo lo conocí en una plaza. Nosotras estábamos con unas amigas. Y bueno, empezamos a hablar con ellos, tal, y luego pasaron los días y le invité a mi fiesta de cumpleaños. Y ahí fue donde yo empecé a salir, bueno, a salir no. Realmente ahí fue donde estaba ya todos los días con él, aunque no estaba saliendo con él, ¿entiendes? Después de mi cumpleaños. Pues yo iba vestida, vamos, ya me acuerdo perfectamente, llevaba una minifalda, un body negro con escote y bueno, iba guapísima, la verdad. Y pues él cogió y se acercó porque conocía a una amiga mía, hablé con ella y bueno, ya se sentó y empezaron ellos a hablar y ya luego yo me metí en la conversación y ya pues era simpático, era lo poco que tenía, la verdad, pero tampoco es que fuera muy guapo, ¿sabes? Pero yo nunca me he fijado mucho en el físico, sino que me haga reír y que me haga estar bien, ¿sabes? Bueno, en ese momento. Pues empezamos a quedar todos los días, que realmente no me había pedido salir, pero era como mi pareja, porque estaba todos los días con él. Y ya luego me pidió salir y bueno, pues ya estuvimos juntos oficialmente.
María era una adolescente normal, que hacía cosas normales a su edad. Cuando nos sentamos con sus compañeras de restaurante y con sus amigos, pues siempre nos decían lo mismo, que era una niña feliz.
Una persona muy extrovertida, muy amiga de sus amigos y, bueno, le encanta verse bien físicamente y bueno, y hacer feliz a los demás.
Sí, María era una niña muy dulce, bueno, ahora sigue siendo dulce, no se le ha borrado la sonrisa. Y no tenía novio, estaba ella centrada en el baloncesto, estaba estudiando, le gustaba repostería, también le gusta el patinaje sobre hielo. Y bailar, eso le encanta.
María, no sé, una niña alegre, que siempre da la cara por todos.
María vivía sola con su madre desde que sus padres se separaron. Vinieron desde Paraguay y tras el divorcio, su padre volvió a su país y ellas se quedaron en Fuengirola.
María y yo somos mejores amigas. Somos uña y carne, podría decir. Es pura energía, describirle es muy difícil porque tienen la energía que ella tiene es impresionante. María es una niña que llega a casa y te cuenta todo. Desde lo que ha hecho hasta lo que le han contado. Yo siempre le digo, para, relájate. Le digo yo, porque viene como una locomotora. Mamá, me ha pasado esto.
En ese momento no había nada que le hiciera pensar mal de él. Empezaba a ver algunas cosas que no eran tan claras, especialmente el tema de la ropa. Pero eso era algo que sobre todo se daba cuenta su entorno.
No noté ninguna alerta de que esa persona podría ser tan mala, ¿sabes? Sí, a lo mejor porque era mala con otras personas, pero yo nunca pensé que podía ser mala conmigo, ¿sabes? Porque supuestamente era la persona que yo quería, bueno, y que él me quería a mí. Que tenía muchos problemas con todo el mundo, no era una persona que yo qué sé, que sepa convivir, ¿no? Que en algún momento que otro me hablaba de algún problema suyo o siempre andaba metido en lío. O sea, todo el mundo tenía la culpa, pero él nunca la tenía, nunca la podía tener. Ni conmigo ni con los demás, ¿sabes? Es que eso fue lo que a mí realmente me chocó, de que me controlara cómo vistiese y eso, porque yo al principio de la relación yo siempre vestía como a mí me daba la gana, la verdad. Que si me quería poner una falda me la ponía, que si me quería poner un escote me lo ponía, que si quería irme en tanga a la playa pues lo hacía, ¿sabes? Pero claro, poco a poco fue cambiando, yo no me fui dando cuenta. O sea, mis amigas a lo mejor sí, porque ellas son las que me ven cómo me empiezo a vestir o cómo dejo de vestir, ¿sabes?
Sí percibí el cambio porque no era la misma María que era antes, ¿sabes? María antes se podía poner lo que quisiese de ropa, desde que estaba con él no. María podría entrar y salir cuando quisiese, cuando él estaba no. Y muchas cosas que no.
Claro, a ella le gustaba usar sus pantalones cortos, como es una niña que estaba en la falda. Los escotes, y de repente empezó a vestirse con camisetas, con pantalones, y le digo yo, María, ¿y tu ropa? Y porque como nosotros hacemos la ropa que ella no utiliza, pues lo ponemos en la caja y lo mandamos a mi país. Entonces le digo, mami, esto es todo para mandar a Paraguay. Y yo decía, ¿pero por qué? Si esa ropa a ti te gusta. No, es que no me queda, es que no, ya no me siento cómoda con él. Y empieza a sacar ropas del armario y a hacer cambio de armario. Y yo diciendo, no, esto no es normal. Y se lo pregunté, le digo, ¿él te dijo que cambies tú? No, mamá, es que así me siento más cómoda, no sé qué. Entonces le digo yo, María, me parece raro, le digo yo, Ale y las niñas han preguntado por ti, si te pasa algo, si estás bien, que ya no quedas con ellos. Dice, no, mamá, que estoy, siempre ponía una excusa distinta.
O sea, si yo no hacía lo que él quería o no me vestía como él quería, él cogía y se ponía, vamos, como una fiera.
Todos esos comportamientos con la ropa como excusa eran obviamente el reflejo de una actitud posesiva, ¿no? De un control sobre ella y de cómo paso a paso iba aislándola de todo su entorno. María no sabe decir en qué momento empezó a ceder. De hecho, todo fue muy rápido porque nos contó que el primer golpe se lo dio a los 2 meses de empezar la relación. A los 2 meses.
Porque en el momento que yo empiezo a ceder, realmente no te puedo decir exacto cuál fue, ¿sabes? Porque fue poco a poco, fue muy poco a poco en el que él me fue metiendo en la cabeza cómo tenía que comportarme, cómo tenía que ser con los demás, cómo tenía que saludar a hombre, imposible. O sea, era una cosa que ni 2 besos, ni nada, ni un abrazo, ni chocarte la mano, ningún contacto físico. Y si un hombre me saludaba a mí era porque yo estaba, o sea, yo había tenido algo con él y que yo soy una puta, es que así me lo decía, ¿sabes? Y me cogió, me pegó el guantazo, luego me cogió y me tiró por el suelo, me arrastró del pelo así como si fuera un muñeco, vamos, y me dio contra las ventanas de mi cuarto, me empujó así, es que tiene como ese pomo, pero de hierro, y me lo hinqué por detrás. Y ya bueno, yo en ese momento, la primera vez que me pegó es que quedé totalmente en shock. Yo ni me defendí ni nada porque es que no podía entrar en mi cabeza como la persona que yo quería me estaba pegando.
A esa primera paliza le siguieron muchas. Y María, bueno, la aceptó como parte de la relación. Ya no solo era el daño físico, era el miedo de poder hacer algo que en cualquier momento él se tomara mal y que cuando se quedasen solos se tradujese en una nueva pelea. Eso a María la cambió por completo. Pero es que, claro, es imposible que algo así no te cambie.
Evidentemente, yo siempre decía, ¿qué pasa? Se apagó esa luz, se le apagó la risa, y a mí me llamaba mucho siempre la atención, y no entendía el por qué. Él era la pareja perfecta. Era, no vea, un chico guapo, bien vestido, educado. Y yo todo lo que yo decía que no me cuadraba a mí, que había cosas que no me encajaban, me decía, Ana, yo creo que te estás volviendo paranoica. Y yo creo que no es paranoica. Yo creo que las madres sentimos en algún momento cuando algo está fallando. Aunque no sepamos el qué, sabemos que algo está fallando.
Que me enfadé con ella porque ella, a raíz de eso, cambió un poco su manera de ser. Con nosotras ya casi no nos avisaba para quedar. En plan, yo antes tenía más contacto con ella, ¿sabes? Día a día, me la veía todos los días. Pues desde que estaba con él, no. Era una vez, no sé, cada 2 semanas.
María en esa época no estaba bien. Hay que pensar que era una niña de 16 años sometida a una presión asfixiante y sintiéndose controlada por él en todo momento. Es que él llegaba al punto de que pasaba por el restaurante para ver qué estaba haciendo. Y si no podía él, se lo pedía a algún amigo para que se diera una vuelta y la vigilara.
Mucho alivio, la verdad, cada vez que iba a trabajar, pues me aliviaba. Pero claro, después llegar a casa y tener que escuchar con quién te has liado hoy, quién es ese camarero nuevo, quién es no sé qué, es que era llegar a lo mismo, ¿sabes? Era irme al trabajo con preocupaciones de va a pasar por el restaurante, me va a mirar, va a ver que estoy hablando con algún compañero, se va a rayar y voy a llegar a casa y me va a pegar. Porque es que era así, era ese el ciclo de mi mente. Era, tengo que controlarme por la calle, a ver qué hago, porque tiene amigos por todas partes y ahora lo ven, le dicen 4 cosas y yo llego y obviamente las pagaba yo, porque todas las pagaba yo, e incluso sus paranoias mentales las pagaba yo. Él me metía a mí en la cabeza que mi madre estaba en contra de nuestra relación, que mi madre era la que quería arruinarlo todo, que mi madre era la mala de la película, claro. Yo de un momento para otro lo único que tenía era peleas con mi madre. Es que mi actitud con ella cambió, pero completamente. Yo no podía tener una conversación con ella sin pelearme. No, o sea, mi actitud era en casa, de verdad, lamentable. Y yo le pedí a mi madre un millón de veces perdón y se lo voy a seguir pidiendo por cómo la traté en ese momento. Pero claro, al no poder pagarlo con él, luego venía mi madre y me decía algo y la pagaba con ella y yo no quería pagarla con ella. Y yo se lo decía, es que al final siempre cae por ti, pero porque tú eres la única persona que yo tengo y como sabía que no se iba a ir, lo hacía así, que yo sé que está mal. Yo me prohibí a mí misma hablar con nadie, callármelo todo para mí y que nadie supiera nada mejor porque claro... Es que yo tampoco me quería ir, a mí me estaba, pero no me quería ir, porque yo tenía una dependencia emocional hacia él increíble. Es que toda mi vida giraba en torno a él y con él, es que no había más. Claro, es que yo no podía decírselo a mí, no podía decírselo a mi amiga, ni a mi madre, ni a nadie, porque sabía que si se lo decía iba a terminar la relación. Lo que pasa es que yo tenía esa dependencia emocional a él, que no podía terminarla, no podía. Es que no veía más allá de él. Y obviamente el día que me metió el puñetazo en el ojo...
El día del puñetazo en el ojo lo cambia todo. Lo cambia todo porque todos los golpes que él daba, los daba desde el cuello hacia abajo, para que nadie viera las marcas. El puñetazo en el ojo es la evidencia de que le han pegado. Y para colmo, Ana, la madre, lo escuchó todo.
Ya, lo del puñetazo en el ojo fue una cagada. ¿Por qué? Porque eso ya lo iba a ver todo el mundo y él lo sabía. Es más, él en ese momento se le cambió hasta la cara de saber la cagada, o sea, reaccionó al momento. La cagada que acababa de hacer porque todo el mundo le iba a pillar y ya todo el mundo iba a saber lo que estaba pasando. Y realmente sí, porque aunque antes lo sabían, ahí ya se confirmó.
Estoy esperando el ascensor, no viene el ascensor. Y yo, ¿a qué me voy a quedar esperando el ascensor? Me bajo por la escalera, cuando iba por el segundo, escucho un ¡ay! Un grito, y era María. Era María gritando, y más corrí por las escaleras, que cuando llegué, le veo que tiene un golpe aquí, y después le digo, ¿qué pasa? ¿Qué le has hecho? Y dice, yo nada, es que está, me dice ella, María, me dice, no, es que estábamos jugando y me he caído por el buzón. Por eso he pegado el grito.
Ana entonces lo echa de la casa y se sienta a hablar con María. Y cuando nos contó esa conversación, nos quedamos...
María, yo no quiero que en ningún momento nadie te levante la mano, nadie te toque. Porque mi madre me ha enseñado a mí de que el hombre que te levanta la mano una vez te la va a levantar siempre. El día que un hombre te levante la mano es cuando tienes que salir de esa casa, sea como sea. Pidiendo ayuda, saliendo. Cuando empezó su relación, le digo, no permitas que nadie te levante la voz, que nadie te hable mal, porque tú eres persona, y tú eres mujer, y te mereces todo lo mejor.
A raíz de eso, la relación se enfrió, y María llegó a tomar una decisión que para ella fue muy difícil, pero lo hizo. Ella llegó a cortar la relación, aunque claro, él no había dicho la última palabra.
Es que en ese momento, la primera vez que dije, yo no puedo con esto. Yo no voy a aceptar que nadie me pegue, porque yo fui realmente a coge tus cosas de mi casa, vete de aquí, no quiero saber nada de ti. Pero es que él después se encargó de todo lo demás, de saber cómo voy a cambiar, quiero seguir contigo, eres el amor de mi vida, estamos en nuestro mejor momento, cómo lo vamos a arruinar, ¿sabes? Y a mí me decía esas cosas y yo completamente enamorada de él, es que no podía pensar en otra persona. Cuando a mí me enseñó el bote de las pastillas, obviamente yo no podía tener en mi conciencia que alguien se iba a matar por mi culpa. Es que era una cosa que no... Es que no podía, porque yo pensaba realmente, lo siento, que él se iba a matar por mi culpa y que yo tenía que protegerle en todo momento. Y es que no, y realmente no tenía que ser así, pero cedí porque yo de verdad lo quería. Realmente ese fue el problema de absolutamente todo, que yo no podía, que yo podía perdonarle a él y podía convivir con ellos. Ese fue mi problema. Tenía que ser, aparte de su novia, su madre y todo lo que él quisiera. Porque yo lo único que me preocupaba era por él, ¿sabes? O sea, yo dejé de mirar en todo momento por mi salud física, mental.
Después de que le amenazase con tomarse un bote de pastillas, si le dejaba, y de ver que María volvía, él tenía todo de cara. Nada cambió. Siguieron las palizas, las vejaciones.
Es que eran todas las semanas, por lo menos 5 discusiones al día. Toda la semana, pero por cualquier tontería, pero la más tonta que tú te puedes imaginar. Todo era discusión, pelea y no podía pasar de ahí. Es que todo le parecía mal. Es que no había nada que yo hiciera bien ante sus ojos, ¿sabes? Porque para él lo que está bien es que yo me quede en casa, no salga con mis amigas y me quede... Y bueno, que no tenga contacto físico con nadie, ni visual, ni nada. Pues sí, mi vida era una cárcel, la verdad. Pero yo intenté convivir con esa cárcel, intenté arreglarla como pude. Que no arregle nada. Que por mucho que yo hubiera querido, es que si una persona no quiere cambiar, no quiere cambiar.
Y viendo que todo seguía igual, María fue capaz de dejarlo una segunda vez. Pero en esta ocasión, de verdad. A mí lo que me sorprendió fue el motivo. No fue por una paliza o por un golpe más fuerte que el anterior. Fue por algo mucho menos grave, como ella misma dice. Se había dado cuenta, en el fondo, que él nunca iba a cambiar.
Fue por una tontería. Yo siempre lo he dicho. Después de todo lo que me había hecho, realmente yo rompí con él por una tontería. Yo estaba en casa y yo le estaba buscando trabajo. Y entonces conseguí una oferta de trabajo para él, que era en Málaga, de teleoperador. Y le dije, bueno, venga, vamos a la entrevista. Yo te acompaño si quieres a Málaga y tú la haces. Bueno, le cogieron, le llamaron, le cogieron y se puso a trabajar. Ese mismo día, ¿vale? El día que rompí con él. Pues no cogió y se fue al trabajo. Y entraba a las 9 de la mañana, creo que era. Y tenían descanso de 2 horas. En ese descanso de 2 horas me llama y me dice, yo me voy de aquí porque yo no me gusta este trabajo, no es para mí y esto es una puta mierda y encima me tengo que quedar aquí en Málaga 2 horas tirado.
Ella se enfadó muchísimo por su actitud. Él en ese momento estaba viviendo en casa de María y de su madre y en el descanso del primer día de trabajo volvió a casa y María lo evitaba todo el tiempo.
Le hablamos, claro, ¿qué pasa? Que cuando llegó a casa yo estaba muy enfadada. ¿Por qué? Porque ¿qué me vas a decir tú a mí? Que yo llevo intentando buscar dinero toda mi vida desde que soy consciente a intentar ayudar a mi madre y que tú con 23 años te quedes ahí en el sofá a decirme que no te gusta ese trabajo, que no vas a ir a trabajar en él. Y cuando me fui a tumbarme en la cama con él ya había llegado mi madre. Y me metió un codazo en las costillas, que ahí fue como dije yo, o sea, no quieres trabajar, me va a seguir pegando, no tienes ninguna expectativa en la vida, me voy de aquí. Es que me voy de aquí. Y me cogí y me fui con mi madre. Claro, con mi madre no me podía hacer nada. Yo sabía que que a lo mejor al día siguiente me mataba, pero que con mi madre en la casa nunca me ha hecho nada, ¿sabes?
María pasa la noche con su madre, pero sabe que cuando ella se vaya a trabajar al día siguiente y se quede sola con él, va a tener problemas.
Entonces él también se levantó a las 8, pues empezó a hablarme por Instagram, a decirme que cuando se vaya mi madre que me voy a cagar, que no sabe la que me espera, que pero que quién me creo, que le estoy montando un show por nada. Pues empezamos a discutir por Instagram, seguimos discutiendo y ya cogí y reventé yo. Dije, mamá, necesito que le digas que se vaya. Le estoy diciendo que se vaya, no se quiere ir y tú te vas a ir a trabajar y yo me voy a quedar sola con él y no se va a ir.
Que se vaya, que se vaya. Me dice que no quiero que esté aquí. ¿Qué te ha hecho? Me ha empujado de la cama. Y tal cual me ha dicho, me ha empujado de la cama, yo no pregunté más. Y digo, recoge tu cosa y vete. Tienes 5 minutos para salir de mi casa. Si recoge o no recoge tu cosa, o si no te la vienes luego por él. En 5 minutos llamo a la policía. Tal cual salió. Volvimos a entrar a la habitación y había rajado las carteras. Con una navaja, las carteras de María, ropas, chaquetas.
Y a partir de ese momento empezó otra pesadilla, porque él no iba a darse por vencido en su intento de volver a ver y a hablar con María.
Era de verdad un infierno despertarme, o sea, por la madrugada con 30 llamadas perdidas de todos los tipos de números que él pillaba, porque cualquier... Es que eran de todos sus amigos, de cualquier persona. Oye, ¿me dejas tu número para mandar un WhatsApp o para llamar? Es que era coger el móvil y saber que era él.
Al cabo de los días, él le seguía llamando, él le seguía escribiendo, él seguía yendo a pitarle. Ella se cerraba con llaves, dejaba la llave puesta por dentro. Entonces, cada vez que yo llegaba a la casa, tenía que tocarle el timbre, decirle, llamarle por teléfono y decirle que era yo, para que ella pudiera sacar la llave, porque ella no se sentía segura. Cuando ella ya me contó, Yo acudí al edificio de los colores de allí de Fuengirola, que es el tema de maltrato. Ella, lo primero que le dijeron que tenía que denunciar, ella dijo que no, que ella ya había terminado esa relación y que no quería hacer daño.
Pero al final consiguió hablar con ella. La excusa fue que iba a pagarle todo lo que le había roto, e hicieron cuenta y acordaron 600 euros. La idea era que él se lo fuera pagando poco a poco cada vez que consiguiera algo de dinero. Y así la trajo hacia su casa.
Pues dámelo a mí, me lo vas dejando en el buzón y así estamos. Y me dijo, vale, y dijo, pero no tengo dinero, entonces te lo voy a ir dando poco a poco. Le digo, perfecto, vale, venga. Pues empezó a meterme dinero en el buzón, pues claro, yo tranquila. Lo único, en el único momento que no estaba tranquila era cuando pensaba que él podía estar abajo en mi portal y yo después salir de casa y saber si sigue ahí.
Y llegó el día en que finalmente se vieron. María tenía palabrado una tele de segunda mano porque él le había roto la suya, pero necesitaba el dinero para quedar con el vendedor.
Eso, el problema fue ese día que él vivía con un compañero de piso suyo. Entonces su compañero de piso se había llevado la llave. Entonces si él salía se iba a quedar encerrado y no iba a poder volver a entrar a la casa.
María cogió el tren hasta Benalmádena, fue hasta el piso en el que él estaba viviendo y allí ocurrió todo.
De tocar la puerta, subí la localización, tocar la puerta, de decirme, toma tus 150 euros y ahora te va a enterar. Y de ahí ya no me acuerdo de nada más.
Hacía un mes que María había cumplido los 18, ya no era menor de edad. Y en ese momento estaba a punto de recibir 27 puñaladas.
María, 18 años y 27 puñaladas, es un podcast de Diario Sur. Una historia narrada por Juan Cano y convertida en podcast por Juan Cano, Curro Fernández Ibaja y Ana Pérez Brián.